Les contaremos la verdad.
Con toda esta energía cinética desaforada y desbordada, empezamos en audiencia.com esta tarde de miércoles aquí en Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona, contrabanda.org a través de internet. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes, qué radicales venimos hoy, ¿no?
Hoy hemos empezado un poco ahí rollo como si hubiéramos merendado, yo qué sé, plutonio o algo así, porque bueno, también es un poco... un tema de comienzo, entre comillas, homenaje o felicitación pues a nuestros vecinos de antes, a los Colaboración Ciudadana, que ya comentamos la semana pasada, que andan celebrando su programa número 500. Y bueno, este grupo que ha sonado al principio era el Punto Débil, escrito con V, lo de débil, por lo de débil, como débil en inglés. Y donde pues uno de los miembros de Colaboración Ciudadana, el doctor Arritmia, pues ejerce labores vocales en esta formación, ¿no? A ese tipo que escuchabais ahí, cantar tan guturalmente, pues era el compañero Arritmia de Colaboración Ciudadana. 360 grados era el track que hemos escuchado de un single compartido entre el Punto Débil y de Cyclops, un single en vinilo rojo muy bonito y que se puede adquirir en algunas tiendas de Barcelona si a alguien le interesa este tipo de opción musical. Y bueno, pues era una excusa como otra cualquiera para empezar este Sin Audiencia de hoy, que hoy pues traemos un montón de cosas, como siempre. Tenemos alguna noticia, tenemos algunos de los estrenos con los que nos vamos a meter un poco más profundamente, y bueno, y también tenemos algún evento que se celebra este fin de semana aquí en Barcelona. En fin, que lo habitual, que andamos con nuestra mandanga aquí inicialmente, pero que luego no sabremos pues por dónde acabaremos. Así que, si te parece, pues empezamos ya con alguna de nuestras actividades y nuestro material, porque vamos cargaditos otra vez.
Pues como siempre, aquí menos tiempo tenemos de todo.
Ya te digo.
Entonces, nada, sobre el libro de visitas, decir, como siempre ha estado muy animado, agradecer a la gente nueva que se anima a escribirnos unas líneas y a contarnos cositas, pues que lo sigan haciendo. Por ejemplo, tenemos a Leori Capio, que ha estado por ahí recomendándonos sobre un tema que se ha hablado, que se hablará en el programa, que es la serie escrita por George R. R. Martin, Canción de Hielo y Fuego. Entonces, él hablaba de uno de los cómics de unas precuelas, unos relatos precuela que hoy comentaremos en el programa.
Sí, eso espero que comentes, tío. Yo estoy interesado grandemente.
Y nos ponía el link a dónde conseguir en formato CBR, que es un formato que se puede luego, con un lector de este formato en ordenador, pues ver el cómic. Bajarnos este Caballero Errante, que es la primera precuela de la serie de Dank y Egg, que también ha aportado Martin para hacer unos entremeses para la gente que está tan ansiosa de que salga ya el quinto libro de la saga. Ese famoso A Dance with Dragons, ¿no?
Que se resiste, ¿no?
Un poco. Se resiste, pero que esperamos, todo el mundo espera como agua de mayo que la serie de televisión sea el impulso definitivo para que se publique este mismo año también el libro.
Porque de cuánta espera estamos hablando, o sea, desde el anterior, desde el cuarto libro a este...
Seis años.
Sí, joder, se lo está tomando con calma el hombre.
Sí,
pues.
Sí, seis para siete. Uh-huh. Y, pues, claro,
claro, la gente le llega los dientes al suelo como las morsas, ¿no? Un poco ahí.
Hombre, imagínate. luego también Mario, me parece, que nos escribía, que tampoco había escrito nunca en el libro. Y bueno, luego viejos conocidos, Ulises, a quien mandamos un abrazo desde aquí, que está pasando una situación difícil. Jorlaki, Jontichi, Polaco, Unai, bueno, el grupo de siempre que...
Gallardo, también por ahí.
Juan Carlos Gallardo, sí, es de justicia decirlo. Y nada, pues que tenéis el libro abierto, ya lo sabéis, y podéis poner todo lo que queráis. Pasamos rápidamente a estrenos, porque vamos justitos de tiempo.
Un mogollón de estrenos también
esta semana. Recordamos, ya lo dijimos la semana pasada, hay un estreno que se adelanta el miércoles, esta vez por causa muy justificada.
¿Promocional, puede ser?
Muy, muy justificada, al menos en el sentido de oportunidad, ¿no?
Mediática, podríamos decir.
¿Por qué? Hoy recordemos que se cumplen 30 años del golpe de Estado, del 23 de febrero del año 81, y entonces, pues, han aprovechado, pues... para estrenar la película 23F, dirigida por Chema de la Peña, que intenta sacar todos los entresijos de lo que realmente aconteció ese día. Tenemos al actor Paco Tous, que es el de los hombres de Paco, haciendo de Tejero.
Este va a ser el prota, hostia, sí. Sorpresa, ¿no? Ahí.
Y luego tenemos, por ejemplo, a Juan Diego haciendo de Almirante Armada. Y por lo que he visto yo, las imágenes que he visto una especie de tráiler... Parece una reproducción muy fiel.
¿No tiene pinta de TV Movie?
A ver...
Te lo pregunto desde la ignorancia, ¿eh? No he visto nada de material sobre...
El diseño de producción... A ver, yo no sé si se han cogido cintas históricas para montarlas sobre, sobre lo que se ha filmado ahora.
Ajá.
Pero lo que... Por lo que yo he podido ver, todo parece que han dado permiso para rodar en el Congreso de los Diputados. La producción ha sido de producción importante, no ha sido de producción para televisión. Pero claro, de producción importante a nivel español, o sea que tampoco esperemos... Pero bueno, no lo sé. Aunque sea por curiosidad histórica y no sea a lo mejor para acercarse a las salas de cine, sí que a posteriori pues podemos visionarla pues para formarnos una idea...
Sí, más que nada por si aporta algo nuevo,
más completa,
¿no? Algo que no sea muy conocido.
Dicen
quizás,
que se ha hecho un trabajo de documentación exhaustivo, tanto con todos los diputados que estuvieron en su día allí en el hemiciclo, como con los periodistas que dieron la información en las diversas cadenas de radio y televisión, y que bueno, que se ha profundizado mucho y se han intentado sacar cosas que a lo mejor se pasaron de largo, no se comentaron tanto en su día y poner todo un poquito
como esa trama civil que había paralela a la militar, ¿no? Con el con algunos empresarios también de la cuerda ideológica de los golpistas
eso dicen.
Querían un poco ahí a sacar tajada, ¿no? Del asunto. No sé, a ver, yo es mientras sea para, digamos, aclarar cosas y para difundir el hecho histórico y tal, me parece bien, pero lo que sí que veo es que igual en todo este asunto hay un responsable secundario que se le ha puesto como héroe en el hecho histórico como tal y que no ha pagado las responsabilidades por no haber, digamos, hecho bien las cosas en su momento. Y estoy hablando, pues, del señor Juan Carlos I, del rey de España, que, pues, todo el mundo, digamos, en los medios de comunicación ha acordado como que es el héroe, el salvador de la patria de aquel día que estuvo a punto todo de retroceder hacia atrás en el tiempo. Pero claro, nadie se acuerda de que este señor ya llevaba unos cuantos años en el trono y que en esos años no había hecho nada por depurar la cúpula militar del país heredada de la dictadura.
Bueno, o sea,
no nos olvidemos de ese pequeño detalle.
Vamos a ir más allá. Primero, él fue nombrado por un dictador.
También.
Eso lo primero, no fue elegido por nadie. Segundo, él cuando hizo las declaraciones en televisión parando un poco el golpe de Estado, fue cuando ya había puesto su trasero a salvo.
Claro.
No fue inmediatamente, sino el primero dijo, a ver cómo está el tema, porque yo no tengo nada claro que esta gente quiera tener aquí un representante de la realeza, una monarquía.
Sí.
Y entonces, cuando yo ya vea cómo esclarece la cosa, entonces decido lo que hago. Entonces, bueno, sí, la verdad es que le han dado el papel de héroe, pero bueno, estamos claramente en un país monárquico, no se puede evitar. Yo personalmente no tengo ningún recato en decir que soy abiertamente republicano.
Así me gusta.
De hecho, en ese aspecto me siento más francés que nadie. Creo que a buen entendedor pocas palabras bastan.
Sí, señor. Yo estoy contigo.
Y bueno, pues ese 23F vuelve a estar en boca de todos, porque sí debe decirse que en este caso se impuso la voluntad democrática de un país que ya había pasado mucho para tener que volver otra vez a las andadas. y de lo cual nos alegramos, porque yo ya no me imagino qué hubiera pasado si hubiéramos vuelto a dar un pase atrás.
Eso es más
posiblemente que... nosotros no estaríamos aquí en
no,
este momento.
Seguramente estaríamos en algún sitio muy distinto. De hecho, pues ese argumento paralelo histórico pues casi da para hacer un poco de historia ficción, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si...?
Tenemos a Lars von Trier, que hizo Europa, pues podría coger y hacer España.
Y de hecho, recuerdo a la gente que esté interesada que casualmente, pues hace un par de años, no sé por qué razón, pues en un día cercano al 23F también de 2009, también hicimos como una especie de recordatorio
de qué hacíamos nosotros por aquella
remember
época, ¿no?
en aquel día fatídico del 81, y que si lo queréis revisar, pues ahí tenéis los programas antiguos para revisarlo, ¿no? Y bueno, había más estrenos, ¿no? Aparte de este 23F. No todos hoy en miércoles, porque claro, esta fecha redonda no cae siempre así, pero bueno.
No, el único que viene en miércoles es el 23F, uh-huh, por coincidencia de fechas, y los demás vienen todos el viernes 25. Tenemos dos que son los más inaudienceros, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Uno es Secuestrados, el cual ya tuvo mucha repercusión en Sitges cuando se estrenó el año pasado.
Y en Donosti también.
También estuvo en Donosti.
También, yo la vi en Donosti.
Ah, tú la viste en Donosti. Sí, sí, sí. Bueno, ahora nos la comentarás, aprovechando que se estrena.
Sí, porque se quedó pendiente, entre otras cosas.
Dirigida por Miguel Ángel Vivas y protagonizada por Manuela Bellés, Fernando Cayo, Ana Wagner y Dritan Bilba. Bueno, pues ahora nos comentarás un poco la película. Pasamos a la segunda, que todavía no hemos tenido la suerte de ver, que es una película de Simon West, que es The Mechanic, protagonizada por Jason Statham.
Uh-huh.
Y que es un remake, aunque ellos prefieren decir que es una reinvención, de un clásico del año 72, dirigido por Michael Winner.
Ajá.
Y protagonizada por Charles Bronson. Entonces, bueno, pues esta película del 72 tenía el mismo título en inglés, The Mechanic, pero aquí, por esas cosas que pasan, cogieron y cambiaron el título y pusieron fríamente sin motivos personales.
Se parece...
Como huevo una
castaña. Se parece mogollón. Qué caña,
qué entonces, bueno, ¿qué argumento tenemos en esta de Mechanic? Pues tenemos a este mecánico, uh-huh, que es Jason Statham, que no es más que un asesino a sueldo de una agencia de Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces lo tienen igual para un roto que para un descosío. Y entonces él ya con la fortuna que ha amasado con todos los trabajos que ha hecho, está planteando retirarse. Cuando está planteando retirarse, resulta que él, como es un asesino, un solitario y tal, tiene un único amigo, que es otra persona que se dedica más o menos a lo mismo,
uh-huh,
que es el personaje encarnado por Donald Sutherland, si no me equivoco.
Sí, creo que sí.
Y justo cuando se quiere retirar, recibe un último encargo. Además, no estoy haciendo un spoiler porque pasa los 5 primeros minutos de película, uh-huh, que es cargarse al amigo. Entonces, esto le hace cambiar la percepción de todas las cosas.
Del negocio.
Pero no sabemos si va a tener que cumplir ese encargo o no. Aquí lo dejamos. Estos son los 5 primeros minutos porque, desgraciadamente, la sinopsis que venía en las páginas de estrenos de la película te la contaban entera. O sea, te contaban esto, te contaban lo que pasa luego, lo de luego, lo de luego, lo de luego y lo de más allá.
Por lo menos media hora o tres cuartos contaban. O sea,
solo faltaba que te contaran el final, de verdad. Yo no entiendo qué sinopsis hacen que bueno, es súper exagerada.
Los departamentos de prensa, que a veces, ya sabes, se les va la olla.
Entonces, bueno, no tuvimos la oportunidad de que le dieran el papel de Hitman.
No, la verdad es que no.
Y bueno, pues aquí lo tenemos haciendo un Hitman apócrifo, ¿no?
Un Hitman apócrifo que igual es un Hitman más elaborado. Bueno, y ya también pues por el rollo este de que, claro, no sé si has comentado que él es un asesino a sueldo, pero que se caracteriza porque los asesinatos parecen accidentes. Es una cuestión, digamos, que es la piedra de toque del guión, ¿no? Digamos que es lo que hace especial el argumento respecto a otros.
Por eso supongo que esa precisión para que todo parezca un accidente le hace ser un mecánico,
exacto,
¿no?
Exacto, ahí está la jugada. Y yo, pues, preparando también el programa un poco hoy, pues me he dado cuenta y he recordado pues que hace un par de años en Sitges vi una peli hongkonesa que se llamaba Accident y que partía de unas premisas parecidas, y además, de hecho, ya la comentamos aquí en su momento. Era una peli que del director Pu Soi Ching, pero que estaba producida por John Ito, y también ahí planteaba pues este modus operandi de esta vez era un grupo de asesinos a sueldo que recibían encargos de todo tipo. es un poco diferente a la de Mechanic, porque aquí, digamos, la gente, estos de la peli de Hong Kong, pues tan pronto podían recibir un encargo para de tipo político, de tipo empresarial, de tipo sentimental o de cualquier otro tipo, ¿no? O sea, aquí el Statham supongo que se meterá más en rollos de high tech y rollos de alta política internacional y cosas así. Estos serán un poco, digamos, currantes del asesinato encubierto, ¿no? Y la verdad es que la peli aquella de Accident tenía un arranque muy guapo, tenía una primera 20 minutos, media hora bastante interesantes y muy echada para adelante y tal, pero luego pegaba un frenazo de acción y se volvía más suspense que acción, porque el grupo, digamos, de asesinos recibía, digamos, un encargo y les acababan pagando con la misma moneda con que ellos trabajaban, y al final pues la paranoia y un poco el pensar en quién está detrás de este modus operandi que nos quiere quitar del medio como por nuestra actividad, pues acababa un poco frenando demasiado el argumento y como que se quedaba más en un thriller psicológico al final que no en una peli de acción, que esto al fin y al cabo puede tener componentes de thriller, pero el rollo de preparar acciones y misiones y tal, pues es más de peli de acción, ¿no? Entonces, es una peli que si hubiera planteado su segunda parte de otra forma, hubiera sido una peli que hubiera tenido bastante repercusión. Como no fue así, pues queda ahí enterrada entre esas pelis que pudieron ser algo y no fueron, ¿no? Como otras tantas. Y de hecho, pues eso, que yo no recordaba que The Mechanic fuera la peli original de Charles Bronson, y de hecho pues estaba pensando incluso como que podían haberle echado un anzuelo al guión de Accident los de The Mechanic, pero bueno, eso
y
fue...
posiblemente los de The Accident hicieron ese gancho con la película 72
Winner, ¿no? Lo hicieron antes que Winner, exactamente. Entonces ese era ese pequeño comentario por similitud argumental con The Mechanic.
Muy bien, pues si quieres cuéntanos un poquito qué te dio esas secuestrados, para ver si la gente puede ir a acudir en masa a verla a los cines este viernes o no.
Hombre, pues yo creo que deberían acudir en masa, más que nada porque es un estreno que, una vez vista la película, es curioso que llegue a salas comerciales, la verdad. O sea, yo me congratulo de ello, incluso he celebrado que Secuestrado se pueda estrenar en cines, y lo digo porque es una peli que no es nada cómoda, es una peli bastante dura, es una peli, digamos, de orientación hiperrealista, y lo que nos plantea pues es la historia de un asalto a un chalet en las afueras de Madrid, todo muy cotidiano, muy muy realista, y que bueno, pues el asalto en principio con un móvil económico acaba en un secuestro y unas cuantas cosas más, ¿no? Entonces, digamos...
Perdona que te interrumpa. Sí. ¿No había hace poco una película? Dirty Games era, del Haneke, puede ser, que
Funny,
se hizo...
Funny Games.
Funny Games. Funny que Games. Se hizo el mismo una revisión de la película que había hecho el mismo.
Sí,
y era algo parecido.
Pero aquí, según creo recordar, en Funny Games no hay un móvil económico. Aquí, digamos que...
Ah, vale. Sí, es verdad, no.
Había, digamos, o sea, en esa peli, digamos, te podía ser un caso parecido de unos tíos que entran en una casa ajena y putean a los residentes.
Sí, pero en el caso de Funny Games iban más en la onda de la naranja mecánica.
Exacto, de ultraviolencia por la violencia.
Vale,
de...
y aquí sí que hay un móvil económico.
Aquí digamos que los tíos no son unos pijos que asaltan por placer una casa, sino que realmente son, pues eso, son gente del crimen más o menos organizado que pues deciden dar un palo a un chalet, tal cual. Lo que pasa es que el palo al chalet se alarga y surgen problemas, y de hecho... antes de hablar un poquito más de ella, yo incluso la podría titular, y así sabéis un poco por dónde va el argumento sin que lo cuente, en vez de Secuestrados la podrían haber llamado la ley de Murphy aplicada al caso de un secuestro en un chalet de lujo a las afueras de Madrid.
Hubiera quedado un poco largo y entonces quizá,
en siglas.
Muy comercial, pero
ya,
bueno.
Pero bueno, en esa frase, digamos,
se resume
un poco las cosas que pueden llegar a pasar en la película, que tampoco voy a intentar, porque es una peli que es de estas que a poco que digas de algún detallito ya se escapa por dónde va a ir y qué cosas va a aportar en...
Pero es muy de causa y efecto, que todo es muy circunstancial igual.
No, a ver, o sea, la fuerza que tiene esta película es que todo parece muy cotidiano. Entonces, desde que se han elegido a un elenco de actores que no tienen las caras muy quemadas en la gran pantalla, que pueden parecer más o menos gente normal que te encuentras por la calle, en el metro, donde sea, a que el tratamiento de la violencia es realmente explícito, repito, hiperrealista. O sea, hay veces que cuando se ejerce violencia de unos personajes contra otros, parece que te la estás llevando tú, o sea, te suena, el sonido también está muy bien, está muy acorde con los movimientos de, digamos, de violencia y tal, y tú sientes viendo la película la agresión, ¿sabes? Y estás a una distancia de unos cuantos metros de la pantalla. Pero ahí está un poco, entre comillas, el buen hacer o la grandeza que tiene Secuestrados, ¿no? Que la violencia que ocurre en la pantalla te la sabe transmitir muy cercanamente. Si alguna vez, pues alguno, quien más que menos, todos nos hemos visto envueltos en algún episodio de violencia, pues es muy cercano, tío. O sea, el pavo se ha metido en muchas peleas o lo que sea, el director, y no sé, lo ha sabido reflejar bastante bien. La peli, o sea, la historia es bastante chunga, y yo incluso, como la vi pues en el mismo mes, los mismos días que, bueno, coño, la misma semana, el que a Serbian Film, a mí se me quedó un poco la comparativa, ¿no? O sea, a Serbian Film, por mucho que se haya hablado de ella y por mucha literatura que se escriba sobre ella, digamos, consigue establecer una distancia entre el espectador y la película, pues porque tiene un ambiente así un poco, entre comillas, pues desfasado, onírico, ultraviolento, o sea, que más de ficción. Aquí es al revés, aquí, digamos, no hay una distancia del espectador a la peli, sino que tú estás ahí delante y es como si estuvieras dentro del chalet.
Es, o sea, demasiado cotidiano.
Es, ¿no?, lo que consigue el director, meterte dentro del chalet, dentro de las habitaciones de la casa, y un poco, pues, sufrir casi en tu piel al lado de lo que sufren los distintos personajes, ¿no? Porque aquí sufren, o sea, no es que sufran solo una parte, sino que hay un poco de todo. Se ha repartido
para
todos lados, porque como es una situación extrema, pues la gente en situaciones extremas hace cosas extremas también. Y entonces ahí es un poco donde reside toda esa fuerza. Yo también advierto que la gente que ya tenga familia o que tenga descendencia, hijos y tal, pues aquí no lo va a pasar bien. De hecho, es una peli de esas que se va a sufrir ahí a la sala de butacas. Hay en la familia que sufre el asalto, pues ahí es un matrimonio con un hijo y una hija. Pues bueno, sobre todo los que tengáis hijas o sobrinas o hermanas cercanas pequeñas, pues igual nos afectan más algunas cosas que pasan en la película, ¿no? Que son, aparte, pues retratadas de una forma muy dura, muy muy explícita, y que ya te digo que muchas veces yo como la vi esos días también de Serbian Film, decía, joder, es que a Secuestrados no le han montado un pollo, pues porque no son menores los que aparecen en la película, pero si fueran menores, pues ya tendría el San Benito encima seguramente, ¿sabes?
Por eso te sorprende también el estreno de la película, porque no es una película nada complaciente.
Que va para nada, tío.
Y en cambio, o sea, pues acaba llegando a las salas, ¿no?
A la encía. Lo que pasa es que también reconozco que, o sea, que, a ver, no es efectismo por efectismo. Realmente hay una factura ahí seria y está bien hecha. A nivel técnico no goza de muchos medios, pero el montaje está bien, la sonorización está bien. De hecho, la sonorización es de las cosas más interesantes, por lo que te comento de la violencia cercana, ¿no? E incluso también, pues hay momentos en los que la acción se bifurca en dos subtramas, y también pues tenemos en algunos momentos la pantalla de la película partida en dos, viendo qué pasa en las distintas subtramas, ¿sabes? O sea, que es un pequeño guiño también, un efecto que ya es muy setentero y tal, pero que a veces, metido con un poco de gracia y con cuentagotas, pues puede quedar, digamos, al servicio de la acción, que es de lo que se trata, ¿no? Yo, de todo lo que vi en 2010, sobre todo a nivel español, yo me quedo con Secuestrados de largo. O sea, tampoco hubo muchas cosas en 2010, también hay que decirlo, pero yo creo que, aunque se comercialice ahora en los cines en 2011, de la cosecha Spanish de 2010, yo creo que es de las más destacables. Y de hecho, no sé si algo de mano tiene que haber en esto, pero el hecho de que sea una coproducción entre dos productoras españolas y una francesa, pues igual también tiene algo que ver en ese aspecto, digamos, tan vendible que tiene, a pesar de lo dura que es, ¿no? Y estamos hablando de que La Fabrique d'Eau está detrás, junto a Baca Films y junto a Blur Producciones, en la producción de la peli, que La Fabrique d'Eau ya metió baza en Celda 211 y en Balada triste de trompeta, creo que también ha hecho un poco en régimen de coproducción, ¿no?
Todas películas de las más destacadas.
Sí, por eso, que también es verdad que el rollo El rollo es que es un, no creo que sea una casualidad, ¿no?, que la Fabrique de haya decidido invertir en este proyecto cuando ya se le conoce que igual pues tiene en cierta manera un poco de olfato, ¿no?, para estas cosas. Entonces yo desde este programa recomiendo encarecidamente el visionado de Secuestrados, pero eso sí, prepárense para una buena dosis de violencia cercana, de repulsión y de mal rollo cotidiano y realista como pocos. O sea, que la gente se prepare porque va a haber una película que les va a resultar muy cercana.
Además, decir que es una película que tuvo muy buena valoración a nivel de público, sí. no ya de crítica, sino de público, tanto en Sitges como en San Sebastián.
Ajá.
Porque a veces ya sabemos que a los críticos hay que darles de comer un poco aparte.
Sí, hay que darles palomitas.
Pero en este sentido, a nivel de público, fue una película que gustó.
Sí, además, el hecho es que yo también, conociendo el argumento antes de verla y tal, dije, bueno, yo aquí pues igual me lo voy a pasar bien, porque al fin y al cabo yo iba ya con una distancia tomada, porque al fin y al cabo es un asalto a un chalet de unos tíos que son ricos, que realmente pues igual puedes distanciarte un poco porque no es el tipo de gente con el que tratas y tal, ¿no? Y dices, bueno, a ver cómo los putean a los ricos. Pero claro, llega un momento que dices, bueno, rico, no rico.
Son personas, ¿no?
Son personas o, bueno, o lo que pasa en la peli pues también es independiente de tu condición humana, ¿no? Porque realmente, ya te digo, que seas de un lado o de otro, de un potencial económico o de otro, no te da para que te ocurran según qué cosas. Tanto en el lado de los asaltados como el lado de los asaltantes, que bueno, que me estoy centrando sobre todo en el rollo de la familia, pero el combo de asaltantes también tiene tela, pero bueno, eso ya lo tenéis que descubrir en la película, porque eso sí que es verdad, la peli está muy guapa, es muy recomendable, pero hay que hablar de ella con mucho cuidado para no joder algunas cosas de las importantes que pasan en la trama de la peli. Así que ahí queda un poco esa reseña. Y no sé si a raíz de este comentario me vas a dejar hablar eso que hemos comentado fuera de micro de que viene de Francia también, o acabamos de decir,
sí,
los estrenos,
¿no?
O...
Sí. No, es que estrenos total, hay películas de animación, hay,
sí, pero
bueno,
son un poco fulerillas,
oye,
y tal,
que claro. Se mire la cartelera, que está muy bien.
Bueno, pues yo es que también investigando sobre Secuestrados, a ver, no investigando, poniéndome al día, porque ya la vi en noviembre, y también un poco siguiendo la estela de la productora La Fabrique de, pues, y además de esto ya quería hablar en algún que otro programa y he dicho, pues, ¿por qué no lo hacemos hoy? Pues, bueno, pues, tirando de la cuerda, que ya sabéis que aquí en Sin Audiencia vamos saltando de tema en tema así un poco como nos parece interesante, pues, la gente de La Fabrique de, que están en la producción de Secuestrados, preparan también el retorno a la pantalla grande en 2011 de una pareja de los chicos terribles del cine terror francés que ha venido en los últimos años, que son Alexandre Bustillo y Julien Maury, que son los codirectores de Al Interior, recuerdo, y que también pues están preparando ya para este año una peli de corte fantástico terrorífico que se llama Libid, en francés traducido tal cual como casi en el castellano, lívido, pero no lívido con B de la temática sexual, sino lívido con V de pálido, que es sinónimo de pálido, y además es un término, el de lívido, que tú, Jordi, conocerás muy bien porque se utiliza a menudo en la literatura de corte vampírico.
Para describir al vampiro, sí,
señor. Entonces, no voy a decir nada más del argumento, porque tampoco han soltado mucho, pero si la peli se llama Libid y además está protagonizada de nuevo por Beatriz Dahl, que era la protagonista chunga de Al Interior, pues ya creo que no hace falta mucho más decir de qué se nos puede venir con Libid. Simplemente recordaros el color que predominaba en el interior, en toda la película. Había un color determinado del arco iris que salía muy a menudo en todas las escenas. Pues sumando eso con el término libid, quizás ya no hace falta que os explique nada más de por dónde van a ir los tiros de la nueva peli de Bustillo y Maury. Es muy injusta la industria. Yo es que, joder, preparando esto he dicho, joder, pero si es que esto ya lo hicieron en 2007 y estamos en 2011 y estos pavos se han pegado en el puto dique seco desde aquel año por el rollo este que tuvieron del remake de Hellraiser, que al final no salió, con los Weinstein de por medio, de tal y cual, Y joder, una peña que tiene ahí un potencial y que tienen ahí un empuje y unas ideas guapas, pues se han pegado pues casi 4 años en el ahí deshojando margaritas y tal. O sea que yo
espero. Bueno, también acudieron al dulce olor de los dólares y.
Sí, les salió el tiro salió por rana. La culata.
Eso pasa a veces.
Pero bueno, yo espero que hayan aprendido de la experiencia, sobre todo, que hayan mejorado más si cabe su forma de mostrar en imágenes esas historias que cuentan y que bueno, y que Libid, pues. Esperemos que hacia final de año pues venga en algún festival o por qué no, en la pantalla grande, que se lo merecen. Las pelis de Bustillo y Mori, pues realmente son de calidad suficiente. Si Secuestrados llega, pues ¿por qué no podría llegar el
libro? Ahora es cuando yo te pregunto, ¿llegó Frontiers? ¿Llegó al interior?
No.
¿Martyrs?
Pero,
¿por qué va a llegar Libid?
Pero es lo que te digo, que quizás están porque, cambiando un poco las cosas.
Quizá porque algún cine o alguna distribuidora diga, va de vampiros, como está toda la ola esta.
Bueno,
y le dé por ponerla, no lo sé.
O eso, porque también igual ya a la gente, y hablo no de los aficionados al cine que comentamos aquí, sino a la gente de la industria, y a algunos que igual tengan un poco más de vista, habrán visto la repercusión que ha tenido esas películas aquí sin haberse estrenado en cines. Quizás eso les haga reflexionar, no lo sé. No sé si la inteligencia humana va avanzando en ese sentido o no. O sea, ahí no te puedo decir. Yo igual soy un poco pardillo en ese aspecto.
Yo soy muy escéptico al respecto.
Y quizás pues soy demasiado optimista. Pero bueno, el rollo es que también, perdón, con la cuestión de que Secuestrados como peli chunga que llega al cine, pues eso a veces te hace cambiar. Dices, joder, si entran Secuestrados, ¿por qué no pueden entrar unas cuantas más?
Claro, lo que pasa es que te voy a decir dos palabras.
Bájame al suelo. Me subo.
Secuestrados, las dos palabras son española y cuota.
Ya, vale.
¿Vale?
Ya, me sobra. Vaya, me has bajado al subterráneo de nuevo. Venga. Bueno, pues es que si me dejas, pues comento un par de cositas más.
Sí.
Porque claro, el rollo es que tirando de La Fabrique de, tirando de Libid, y del retorno de los chicos malos del terror francés en 2011, tenemos también pelis nuevas para este año de Pascal Logier, recuerdo, el director de Martyrs, que tampoco había hecho nada desde esa peli, y este tipo está ya cerrando una peli también producción internacional esta vez, que se llama The Tall Man, en inglés, el hombre alto o algo así, pues se podría traducir, ¿no? Y que, bueno, es una peli en la que tiene a Jessica Biel como protagonista, que no son actores de primera línea, pero bueno, no deja de ser un detalle que haya gente de fuera de Francia interesada en Pascal Logier. Y la historia, como muchos os podéis imaginar por el título, pues es una historia de niños que desaparecen y que gira un poco en torno a la leyenda de ese tal man, que en inglés es el hombre alto, que es una especie de, corrígeme Jordi si me equivoco, una especie de hombre del saco, de la iconografía un poco así de asustar a los niños anglosajona, y que, bueno, pues que secuestra niños, los hace desaparecer por su comportamiento o no sé de qué forma. Pero la cuestión es que es una especie de esos como Mr. Sandman, ¿no? O cualquier otro tipo de esos personajes para asustar a los niños que aquí se hacen realidad.
De todas formas, recordemos que por la iconografía del cine de terror relativamente moderno, desde los años 80, sí. El Tolman, el hombre alto nuestro es el de Fantasma.
El de Fantasma, por supuesto. Y además es un hombre alto de esos que ha traspasado la pantalla de los cines y de la televisión en formato VHS. Porque yo recuerdo de ñajo que colegas míos de la escuela o del barrio y tal, que eran un poco más mayores, te contaban historias para meterte miedo en el cuerpo y metían al hombre alto de por medio, porque seguramente ellos habían visto Fantasma y nosotros no, ¿sabes? O sea, que me refiero que esa invasión un poco cultural, pues también estaba presente en los primeros 80 aquí en España. De hecho, pues eso, es jugar con ventaja, ¿no? Yo he visto esta peli, tú no, te voy a montar aquí una historia, te vas a cagar de miedo.
Te vas a cagar de miedo
con 7 añitos, pero que sepas que es una película que vi el otro día. Pero bueno, era una de las cosas que se hacían por aquellos tiempos.
Y el era una tercera, ¿no?
Y el tercero que viene también fuertecito este año en 2011 desde Francia, y que también ya hacía días que le teníamos ganas de que hiciera algo nuevo, pues es Xavier Jens, que hizo Frontiers, que hizo ese encargo de Hitman más o menos poco airoso, por decirlo de alguna forma, Entre Hitman y la nueva peli que voy a comentar ahora, hizo una TV movie sobre un superhéroe que no he llegado a ver, que quizás pueda estar bien, que la hizo en 2009. Pero el rollo es que Xavier Gens está en fase de postproducción de una película que se llama The David. De Divide, escrito en inglés con mi inglés defectuoso. De nuevo es una producción internacional y esta vez se nos mete el señor Jens en un registro más de ciencia ficción apocalíptica y con una historia de supervivencia, pues eso, en un mundo que se está a punto de ir a la mierda o que se está yendo a la mierda, ¿no? Tampoco, ahora, hasta ahora no están soltando mucho lastre de las sinopsis, pues supongo porque para guardar un poco de efecto de sorpresa, ¿no? En esta de David se ha estado rodando en Canadá y en el reparto pues tenemos a Lauren German, que ya la vimos, que creo que es la protagonista o coprotagonista, que la vimos en Hostel 2 y en La Matanza de Texas, el remake. También está Rosanna Arquette, el Milo Ventimiglia, que de nuevo aparece en una producción de corte ciencia ficción fantástico, y el Peter Stormer, entre otros más, porque hay que decir que el reparto de esta peli de Xavier Gens no tiene apenas gente de Francia y son todos, pues casi todos yanquis.
Timothy Olyphant no está, ¿no?
No, como no esté muy abajo en la ficha.
No, te lo digo, porque de Hitman.
Bueno, ya después eso, que el Timothy Olyphant pues ya ha estado ahí un poco haciendo también picoteo por pelis de género y no hubiera estado de más, pero bueno, supongo que prefieren a Milo esta vez en vez de al señor calvo de Hitman, ¿no? Entonces, eso era un poquito esos tres, no anticipos, sino pelis que se nos vienen encima este año. Esperemos que consigan acabarse antes de 2011 y así, pues, no sé, a ver qué hace esta peña de nuevo, que yo ya les tengo ganas después de todo ese tiempo que ha pasado desde que hicieron esas pelis que al fin y al cabo aquí, por lo menos en Sin Audiencia, se han acabado convirtiendo como un poco de icónicas, ¿no? Iconográficas del programa en cierta manera, o por lo menos así lo considero yo. Así que, si quieres, comentamos más noticias. Yo me he vaciado. Llevo no sé cuánto tiempo hablando y me he vaciado ya. Voy a echar un trago.
Un par de noticias rápidas. Ha fallecido Florinda Chico. No vamos a profundizar en el tema. Más de 150 películas, siempre secundaria, y bueno, pues un recuerdo para ella, pues que en paz descanse.
Sí, por supuesto.
Y luego decir que un actor y una actriz de moda, el actor muy de moda, la actriz para Sin Audiencia siempre de moda por mi parte, van a participar en el nuevo proyecto de Sam Raimi. ¿Cuál es el nuevo proyecto de Sam Raimi? El nuevo proyecto de Sam Raimi es una precuela del Mago de Oz.
Hola,
que se llamará Oz, The Great and Powerful. Y entonces cuenta la historia de cómo Oz llegó a ser quien fue. El protagonista elegido va a ser James Franco. Dicen que va a ser James Franco después de conversaciones de Raimi con Robert Downey Jr. y Johnny Depp, que al final decidieron no aceptar el papel. Entonces, bueno, pues este James Franco, que realmente está llevando una carrera ascendente,
sí,
impresionante.
La peli de esta de 127 sí. horas. No sé qué número es, 126, 137.
127,
o,
creo que
sí. Eso es el SEAT.
Entonces, pues va a ser el papel protagonista James Franco. Y la persona que va a acompañarle, la actriz femenina en este caso, es nuestra queridísima Mila Kunis, que la tenemos también ahí para interpretar el papel de una de las brujas que había en este reino de fantástico de Oz y que será la bruja del oeste. Entonces, bueno, pues la historia de esta precuela va a presentar al personaje James Franco, que va a ser un hombre que es un aventurero, se embarca a bordo de un globo aerostático que lo acaba llevando al mundo de Oz, ¿no? Y entonces, él, posteriormente, se va a convertir en el Mago de Oz. Ya veremos cómo. Entonces, el personaje, este aventurero que llega a este mundo a bordo del globo, es un cara dura y un conquistador nato, y entonces uno de los puntos centrales de la película va a ser su intento de enamorar a las brujas que habitan en este reino. Entonces, como hemos dicho, Mila Kunis va a ser una de estas brujas, la del oeste. Y
la bruja del oeste. Sí. Le pega.
Entonces, pues tenemos ahí a James Franco y a Mila Kunis. Los dos van a estar en la gala de los Oscars.
Sí, además, sí, compitiendo ahí.
Bueno, Mila Kunis creo que no está nominada, pero sí es la película en que sale ella, y James Franco pues también está ella.
Muy bien.
Entonces,
muy bien.
Bueno...
perdona, ¿el Raimi aquí produce o también dirige?
Dicen que es el nuevo proyecto de Sam Raimi...
No
hablan de producción o director, pero tal como lo plantean aquí, parece como director. Pero
vale,
bueno,
vale.
Como Raimi, si ya sabes que es también capaz de coger un proyecto y cuando lo tiene entre manos, coger y llamar al otro de turno y hacer que lo dirija.
Sí, dejarlo preparadico todo para que el otro empiece a rodar, ¿no? Rollo second unit, pero desde el principio.
Sí, pero bueno, después de los Spider-Man y estas cosas, pues igual le da por hacer algo de corte fantástico y ponerse el
muy bien,
detrás
muy bien
de la cámara.
Buena noticia, tío. Yo se me ha quedado antes en el tintero un evento, el evento ese que hemos dicho que al principio que había este fin de semana en Barcelona y que, bueno...
Comenta.
Y además es un evento que está relacionado un poco con la nostalgia ochentera también, un poco, por lo menos en lo que a mí respecta. Y de hecho, pues me gustaría...
Bueno, ochentera y setentera. Porque
y setentera. A mí me pilló más ochentera, pero reconozco que un poco setentera también, porque en los 70 ya tenía alguno de estos. Pero bueno, me explico y ahora comentamos un poco el rollo. Este fin de semana, aquí en Barcelona, el sábado 26 y el domingo 27 de febrero, se celebra la novena Feria Nacional de Coleccionistas de Playmobil. Que, bueno, imagino que no hay que dar explicaciones de qué muñecos son estos de Playmobil, porque todo el mundo, quien más quien menos, ha tenido alguno en su niñez desde los 70 hasta la actualidad, porque, de hecho, se siguen fabricando y son de rabiosa actualidad, a pesar de que la gente piense que quizás ya son de otra época, pero no, se van a actualizar.
Los que somos padres somos conscientes de que
exacto
son plenamente vigentes.
Exacto,
no díselo a mi hijo.
Exacto. Entonces la cuestión es que este fin de semana, además se celebra en ese mítico espacio que son las cocheras de Sants, y que va a estar abierto pues todo el sábado y todo el domingo, lo organiza la AESCLIC, que es la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, que toda esta gente está muy organizada. De hecho, si alguna vez habéis acudido a alguna muestra de estas, habréis podido comprobar que realmente es gente que se toma muy en serio su faceta coleccionista y que son muy cuidadosos. Y de hecho, una de las gracias de acudir a una de estas ferias es ver los dioramas que se van a montar de diversas temáticas, pues imitando pues distintas épocas históricas, distintas películas de la historia del cine. Y por poner un ejemplo, pues va a haber, ellos anuncian de que va a haber dioramas del puente sobre el río Kwai o Charlie la fábrica de chocolate, así como pues dioramas de la época medieval o de la época victoriana o del oeste, que también son muy comunes, y alguna que otra también de mundos imaginarios o fantásticos. Entonces, el precio para la entrada en las cocheras de Sants este fin de semana va a ser simplemente de 3 euros para los mayores de 12 años. Los menores de 12 años entran gratis. Y además, los beneficios de la entrada se destinan a comprar regalos en Navidad para niños desfavorecidos o asociaciones que trabajan con niños o este tipo de temáticas. El hecho importante de esta feria y de que se sigan, digamos, coleccionando clics y que sigan tan de actualidad es más que nada porque a poco que te intentes sumergir un poco en la temática te das cuenta de que independientemente de los modelos clásicos que todos más o menos hemos conocido de hace unos años, en los últimos tiempos no están perdiendo la comba en cuanto a actualidad. Yo ya estuve en una muestra más pequeña que esta hace unos años en el Casinet de Hostafrancs aquí en Barna también. Y de hecho, pues de la tirada de hace 4 años de novedades de Playmobil de Alemania, porque se fabrican en Alemania, había personajes de películas de terror, había personajes de pelis de ciencia ficción, alienígenas, fantasmas, monstruos. O sea que me refiero que no tenemos solo a los típicos vaqueros o los soldados medievales o yo qué sé, o las carretas del oeste o lo que sea, ¿no? O sea, realmente hay una intención de no perder la actualidad y de no perder un poco el gusto de los aficionados a este formato de muñeco. Y de hecho, si se siguen haciendo este tipo de ferias y este tipo de convenciones a este nivel es porque realmente tiene un cierto éxito, ¿no?
Está claro además que ya hace tiempo que Playmobil por mucho que sea en Playmobil ahora, para mí siempre serán los clics de Famóvil.
Famóvil, con FA por la fenecida empresa famosa, ¿no? Ahora lo podemos decir porque ya no existe.
Estos Playmobil, yo creo que claramente desde su producción están enfocados a dos tipos de público. Uh-huh. Al público infantil y al coleccionista. Claro. O sea, ya se hacen ediciones para que los coleccionistas monten los dioramas y se hacen tiradas más limitadas, y los Playmobil Special estos, que son personajes, lo que dices tú, más rebuscados, desde el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a la Reina de Corazones de Alicia,
de Drácula, en fin.
Y luego aparte entramos en el terreno, que los coleccionistas también lo cuidan muchísimo, de la customización.
También,
o sea,
también.
Yo me acuerdo que fui con mis hijos hace 2 años, que se celebró la feria de esta, fue en la Facultad de Derecho, de Químicas, uh-huh. o ahí en la Diagonal, uh-huh. Y recuerdo que el apartado de customización era más interesante.
Súper avanzado.
Tenían clics con los 4 keys, por ejemplo. Tenían de Star Wars todos los personajes. Tenían Flash Gordon. O sea, realmente customizaciones hiper interesantes. Uh-huh. Pues buscando clics que más o menos se adaptaran al personaje.
Exacto.
Con unos rotuladores permanentes y tal. Hacen la decoración del traje. Customizando piececitas pequeñitas también, como pañuelos, muñequeras,
uh-huh. piezas de plástico,
hacen verdaderas maravillas.
Sí, yo coincidió que la anterior vez esta que fui hace unos años era la época, digamos, del pleno boom del NEN de Castefa en el programa de Buenafuente, y había un apartado dedicado a clics customizados como el NEN, porque claro, esos no se fabricaban en Alemania.
Los peloceniceros.
Exacto, peloceniceros.
Los poligoneros.
Así, poligoneros, peloceniceros, y además bastante currados, pues con la misma vestimenta, la misma estética, mismos colores de ropa, en fin. Muy, muy curioso. También, aparte de ver estos dioramas o de tomarle un poco el pulso a esta faceta de coleccionismo, lo bueno que tiene también la feria que se celebra aquí en Varna es que se van a poder adquirir ejemplares, la gente que esté interesada en complementar su colección o que le interese en un determinado tipo de digamos de muñecos o de series, pues aquí va a haber un poco más de posibilidad, pues, de encontrar esos personajes o esos clics que son difíciles igual de encontrar en las tiendas.
No solo eso, quien sea coleccionista también, aquí vienen gente de Alemania a poner paradas, stands y tal, donde venden su producto,
sí.
Y muchas veces tienen cajas muy grandes con restos de serie. O sea,
exacto,
quiero decir,
exacto.
Esos clics que tienes tu colección del oeste y le falta la pistola,
o
el
de
fusil,
sombreros,
el
o de
pañuelo,
armas,
sombrero, sí. Un brazo, cualquier cosa, ahí la encuentras. Tienes aquel fuerte que compraste en el 78, no lo has tirado porque te da pena y quieres que lo hereden tus hijos.
De eso vamos a hablar ahora.
Y le falta una ventana, una puerta, la bandera, pues también está ahí. Entonces, siempre para esas piezas que has podido perder y quieres volver a... pues también es una cosa útil, y eso se suele encontrar a buen precio.
Claro.
No tanto ya las cajas especiales y tal,
sí,
que ahí,
que es más
sobre todo
un caprichito,
si,
¿no?
si es una caja original del año 74 que no ha sido nunca abierta y va en el plástico, ahí ya te pegan unas clavadas,
claro,
que como todo coleccionismo pues te crujen, ¿no?
Claro, claro. Y yo te quería hacer una pregunta, Jordi.
Dime.
Ya que estamos rollo nostálgicos pero de actualidad, ¿no? Que una cosa no quita la otra. ¿Tú eras más de clics o eras más de Ergan Boys?
Yo era más de Ergan Boys. A mí me engañaron.
No sé por qué sabía que te tenía que hacer esta pregunta, tío.
A mí me engañaron y era más... A ver, ¿por qué? Porque eran más... De hecho, más que de Clicks y de Ergan Boys, yo era más de Hypermans.
Claro.
O sea, el Madelman a mí me daba mucha rabia porque no tenía pies, luego lo hicieron con pies, pero a mí el que me tiraba más... Luego vino el Big Jim, no sé si te acuerdas.
Sí, pero este
era
ya
que
no
que
me
daba
gustaba.
Los golpes de karate,
sí,
y
este
se
no
hinchaba
me
el bíceps
también.
Y esas cosas. Pero a mí el que me gustó siempre como muñeco fue el Hyperman. Burro grande, ande o no ande.
Claro.
Porque era más realista. Yo
también.
Quizás es que siempre he tirado un poco más al hiperrealismo, ¿no?
Sí, puede ser.
Igual que a mí también en arte siempre que me ha tirado más ha sido Dalí.
Ajá.
Por ser un pintor muy, en este caso, hiperrealista, pero ya a unos niveles oníricos bestiales, ¿no?
Desfasando.
Pues yo era de Big Jim.
Uh-huh.
Pero dentro de lo que era Clicks y Ergan Boys, que no tuve muchos tampoco de pequeño, yo era más de Ergan Boys.
Bueno,
pasa que Ergan Boys tenían un gran defecto, porque mientras que los Clicks siempre eran rígidos,
claro,
en las articulaciones los Ergan Boys no, pero eso acababa haciendo morir al muñeco, porque los pies aquellos que no eran rígidos y permitían moverse, se acababan rompiendo
las
piezas.
Se daban de sí, claro.
Y entonces te quedaban la mitad de los Ergan Boys cojos.
Sin pie.
Sí.
Yo era más de los Clicks... pero también tenía unos cuantos Ergan Boys. De hecho, pues yo igual, por mi preferencia, me intentaba que mis mayores me compraran clics, pero claro, siempre te caía algún Ergan Boy, ¿no? Y de hecho, Yo llegué, bueno, de hecho creo que está en casa de mi mamá todavía, que el castillo medieval, que me lo regalaron además para unas navidades así rollo de sorpresa, que fue uno de los mejores regalos que me han hecho en toda mi puñetera vida, y está ahí todavía el castillo ahí con los soldados medievales y tal. Lo que pasa que aquellos años también, pues me cayó un de los Ergan Boys, un caza espacial de estos individual que tiraba ventosas, que tenía unos darditos que los tiraba así con un botoncito, entonces yo ya me veía ahí con 7 años haciendo crossovers y mezclando épocas históricas y la
nave, los saltos en el tiempo, claro, naves espaciales que llegaban a la Edad Media,
la nave espacial atacando el castillo y los otros con las lanzas y tal, y bueno, no sé si era algo
premonitorio. ¿Qué películas tenías que ver luego de adultos si estabas ya con esas cosas en la cabeza? Claro.
Y bueno, y la verdad es que eso, por número y por cantidad, yo acumulé más clics, la verdad. Pero tengo que reconocer que igual los Ergan Boys a veces estaban más currados en decoración. Me refiero que igual tenían, pues eso, a pesar de que tenían, me acuerdo de esos que tenían pintado el bigote, que parecían rollo, pues eso, al Mark Speed, ¿no? De ese bigote setentero de los años, así que rollo mexicano que les bajaba así. Pero que no sé, que igual pues los accesorios estaban más currados, eran más grandes. Yo es que jugaba un poco a que eran de razas diferentes, ¿sabes? Y
cabe decir que ahí tienes absolutamente razón. Los Ergan Boys fueron españoles, de la casa Ergan, y se fabricaban aquí y tenían mucho más detalle que los clics de la época. Pero los clics supieron evolucionar y los clics de ahora tampoco tienen que ver nada con los de los años 70.
Sí, un poco
los
más.
Los años 70 eran prácticamente, ¿no?, monocolores, tenían solo un color, no diferenciaban los pies, aunque fueran solo una pieza de que tuvieran botas o no, las manos lo mismo.
Las manos no giraban.
No giraban, ahora efectivamente. Y entonces ahora sí que los clics tienen muchísimo más detalles y a nivel de complementos, muchísimos más complementos de los que tenían en la época.
Muy bien, muy bien. Pues yo no sé si me pasaré, pero ganas tengo, ¿eh? Porque quieras que no...
Hombre, yo si me paso va a ser obligado por...
Ya,
con
ya,
la
ya.
Familia
está,
y,
claro.
Y seguro que lo van a disfrutar como...
Lo van a disfrutar más que
como el argumento. Lo que pasa es que lo malo es que me hagan ir de compras también, aprovechándose ahí, quiero este...
No, hombre, eso igual requiere pues una concienciación previa, ¿no?
Es imposible. A ver, con 4 y 6 años ya te digo yo que la concienciación es imposible. No, o sea, la otra vez que fuimos... tenían, en vez de 4 y 6, tenían 2 y 4 y salieron al menos con uno cada uno, porque evidentemente...
Sí, aunque fueran de estos de reciclaje, ¿no? Sí, lo que
no,
fuera,
creo que a mi hija una ciclista y al niño no sé si era un caballero. Bueno.
Sí,
pero bueno, quiero decir, si no te puedes... Ya que ellos no pagan entrada, pues los 3 euros te los gastas en un clic de
sí,
esto,
claro,
¿no?
Se lleven algo puesto también, yo qué sé. Tú cuenta con la ilusión que les hará también, que
no,
esa
no.
Es otra. O sea, hay que ponerse en su lugar y entonces igual te cuesta menos.
El peque es un peligro, porque hay dioramas, un diorama y mi hijo son claramente incompatibles.
Le vas a tener que poner una correita
o una traílla de esas para no ahogarlo del cuello, una traílla
sí,
y llevarlo.
Vaya.
Bueno, hoy hemos tenido, como veis, Nostalgic Corner improvisado.
Sin quererlo, pero bueno, también ya es una de las cosas que a veces te ronda la cabeza, ¿no? Porque son experiencias ahí muy vivas también en la cabeza de cada uno. Por cerrar el tema, los que queráis un poco más información de todo este tipo de coleccionismo y tal, la página web de la asociación esta española, que es www.playclicks.com. Playclicks, lo deletreo, PLAYCLICKS. Y ahí pues tenéis comentado la novena feria esta que se celebra aquí y muchas otras cosas más para quien le interese esa temática. Andamos ya acercándonos al final.
¿Cuánto tiempo tenemos?
Sí, pero nos quedan 7 minutitos, una cosa
así. Bueno, como nos quedan 7 minutitos, hemos hablado de cine, hemos hablado de Nostalgic Corner de coleccionismo, vamos a hablar de literatura.
Por favor, ya era hora de que se hablara de literatura en este programa.
Sabéis que tenemos ya aquí que ya se acerca el invierno, ya ha pasado y se acerca abril.
Se acerca a pasos agigantados, además.
Tenemos la serie de Juego de Tronos de la HBO que en abril nos va a irrumpir como un zas en toda la boca. Y entonces, bueno, pues eso en el tema sin audiencero pues está en pleno apogeo. Unai nos ha colgado el último vídeo que de 4 minutos ya con más detalles de la producción.
Yo no quiero ver nada de lo que cuelga Unai para que me dé más sorpresa todavía. O sea, es que intento no ver nada, pero bueno, es imposible casi.
Y entonces, bueno, como yo ando con el mono desde que me acabé Festín de Cuervos, de leer algo más de la saga, pues aprovechando que ya me hice con un Kindle, un libro electrónico, mi hermano pasó 2 relatos de una precuela que acontece aproximadamente unos 100 años antes del volumen de Juego de Tronos, que nos cuenta lo que hemos dicho antes, las aventuras de Dank y Egg, ¿Quiénes son Dank y Egg? Dank es un escudero que sirve a un caballero errante. Entonces el caballero errante muere y Dank lo entierra y se queda con sus pertenencias. Entonces, al llegar a una posada, él le informan de que hay un torneo y entonces, aunque él no ha sido investido realmente caballero,
no tenía
decide, decide decir que sí. Él tiene 17 años, va a cumplir 18. Es un tío enorme, mide más de 2 metros con 17 años. Joder. Y todavía le queda algún crecimiento.
Algún estirón.
Pero todavía está un poco por formar, es un poco rollo espárrago, ¿no? Entonces, bueno, pues decide mentir, entre comillas, que le ha investido caballero su señor antes de morir para poder ganarse la vida como caballero errante y participar en una justa, intentar sacar algo de dinero y poder empezar una vida de caballero. Coincide en esta taberna con un niño, un tal Ek, huevo, y este niño, pues, parece ser un niño huérfano y quiere servirle de escudero. Es un niño de unos 8 años y muy listo, muy desenvuelto, lleva la cabeza rapada, no sabe si porque tiene algún tipo de enfermedad o algo. Pero bueno, el niño es insistente, él no lo quiere llevar, pero el niño se le acopla. Y como realmente conoce muy bien todos los caballeros, los escudos, a quién sirve cada casa, qué caballero es peligroso y cuál no en las justas, pues el chaval no va a desaprovechar la oportunidad de tener una información adicional.
Claro.
Y se empieza a encariñar con el chaval. Entonces, bueno, pues el primer volumen de esta serie de relatos es El caballero errante. Y creo que lo escribió Martín el año 2003 o así, y salió en una publicación. Decir que estos relatos son novelitas cortas, pero son novelas, y salieron publicadas en recopilaciones de fantasía, pues del año 2003 y del año 2006.
Vale.
Y como son difíciles de localizar, lo que es solamente el relato suelto por PDF es mucho más fácil para cargarlo en libro electrónico y olvidarte. Claro. Entonces el primer volumen es este caballero errante.
¿Poquitas páginas por eso? O...
bueno, de unido, ¿no? Claro, al ser libro electrónico pierdo un poco la cuenta de páginas.
Pero es rato corto, pero hasta que...
sí, pero a lo 50 mejor
páginas.
No, no, más. Pueden ser 200 páginas.
Sí, bueno, es que corto en Canción de Hielo y Fuego puede
claro,
ser...
exacto. Estamos hablando de volúmenes de 1.000, 1.200 páginas. Incluso el tercer tomo, que está partido en dos, porque son 1.800 páginas.
Porque no se pueden cuadernar.
Claro, pues este igual... claro, relato corto estamos hablando de 200, 250 páginas. ¿Vale?
Vale.
Entonces, pues, el primero es este caballero errante. El segundo es La espada leal. Y en teoría tendría que estar ya publicado un tercero, que lo he preguntado yo en el libro por si alguien lo sabía, todavía nadie ha contestado, que sería El caballero misterioso, de Mystery Knight. Ajá. En teoría estaba previsto que saliera en una recopilación en 2009, pero no sé si ha pasado como con A Dance with Dragons, con su hermana mayor,
ya,
que no ha salido y también tenía prevista su salida en el año 2009-2010, y está colgada y no ha salido. Entonces, publicados en castellano, seguro hay estas dos primeras, El caballero errante y La espada leal, que por cierto, Norma publicó un cómic también sobre ellas.
¿Qué es el cómic que se ha posteado también?
Que es el cómic
que
han posteado el primero, el cómic del caballero errante, vale, en tres CBRs, es un cómic, son tres cómics realmente que completan esta historia. Y por lo que he podido ver, no lo he podido leer, pero he visto las primeras dos páginas,
¿no?
Y está muy bien dibujado. Ahora mismo, la semana que viene traeré la información de quién es el dibujante y el guionista del cómic, pero está bastante fiel y parece un cómic chulo. Y entonces, para quien quiera hacer boca mientras llega la serie y mientras el señor Martin se decide a sacar por fin a Dance with Dragons, pues tienen estas dos historias que veremos si también sale la tercera.
Bueno, entonces, ¿tú el Caballero Errante ya te la has leído entera?
Sí, en libro me he leído las dos ya. Ajá, lo que
vale,
es,
vale.
Me
no,
falta
no
leer los,
parar,
los dos
¿no?
cómics.
Claro, claro.
Sí, no, evidentemente.
Y sin intentar y sin ánimo de hacer spoilers... ¿hay un link con el momento de Juego de Tronos en algún momento? ¿Con algún personaje, alguna situación histórica de la época?
Claro,
o alguna cosa?
Al ser una precuela...
Claro. No te pases, que yo
no,
estoy...
No. Al ser una precuela, te cuentan cosas que ya se habían hablado en Juego de Tronos y otras partes sobre personajes un poco históricos.
Sí, de la antigüedad.
Pero
de
aunque salen varias familias... digamos que el blasón más presente en estas historias son los Targaryen,
claro,
los del dragón.
Los del dragón.
Porque eran los que dominaban los siete reinos en la época. Sale por ahí Alto Jardín, los Stark no aparecen, por ejemplo.
Están todavía cazando liebres en las nieves allí.
Y bueno, no sé si sale algún Lannister, creo que el Lannister sí.
Algunos
sale.
Saldría, sí.
Bueno, hay... varios blasones que van apareciendo por la historia, pero los Targaryen son los que llevan todo el protagonismo.
Muy bien.
Por cierto, en una tienda de Barcelona que está al lado de otra tienda, Paseo San Juan, en Paseo San Juan hay una tienda muy fácil, muy grande, muy famosa, muy conocida, sí, que tampoco... además es una editorial, sí. Pues la tienda de al lado, que es menos conocida, pero que en principio es de juegos de tablero y estas cosas, pero también tiene merchandising. Ya ha llegado merchandising de Juego de Tronos.
Joder, y no ha salido la...
No ha salido todavía la serie, pero bueno, como ya empieza a moverse todo, han salido las camisetas con los escudos de 5 de las casas que aspiran a los tronos, al Juego de Tronos. Por cierto, en castellano. O sea, es el escudo con el nombre de la casa arriba y abajo, pues, la típica cenefa con, sí, con el lema de cada casa en castellano. Entonces,
vale.
Las 5, precio nada módico, precio para friki, se aprovechan. ¿Qué vamos a hacer? Casi 20 euros, 19,90. Algodón estampado, no hay más. Y entonces las casas que han hecho, pues son... La Stark, con el lobo Wargo.
Claro.
El lema se acerca al invierno, obviamente. La Targaryen, con el dragón tricéfalo.
Uh-huh.
Algo así como sangre y fuego, algo así es el lema. La Lannister, con el león. Y no sé qué ruge.
Uh-huh.
Luego tenemos la Baratheon, que para mí es la más fea, con el alce. El venado coronado.
Sí.
Y luego tenemos, curiosamente, la de los hombres de hierro, los Greyjoy, con el Kraken, que parece más un calamar que un Kraken. Tú creo que no has llegado todavía.
No,
el Juego de Tronos todavía
me acabas de hacer un pequeño...
No aparecen los hombres de hierro, pero bueno, que sepas que es otra divisa.
Que existe y que si voy a esa tienda,
sí,
me lo encontraré.
Los hombres de hierro serían un poquito lo que pueden ser los vikingos, ¿vale?
Vale.
De hecho, sí que te han salido. Acuérdate que...
Me faltan 100 páginas.
No pasa nada. Te han salido porque acuérdate, los Stark tienen... un noble en su casa que comparte, que es el que tira flechas y tal, no me acuerdo cómo se llama, y es un Greyjoy.
Vale, sí, es verdad.
¿Vale?
Tienes razón.
Que cuando va...
Es un Greyjoy, sí, hay, no me acuerdo el nombre de pila, pero sí hay un Greyjoy ahí,
¿vale?,
apoyándolos.
Exacto, o sea que sí que te han aparecido.
Vale. Muy bien.
Entonces, bueno, pues tras todo este rollo de Canción de Hielo y Fuego...
Es que a mí me da miedo hablar de esto porque yo estoy muy metido y de hecho hoy no voy a hablar de lo que me está pareciendo, pero ya adelanto que ya he dicho alguna vez que me está encantando, pero de hecho no me está encantando, me está apasionando. Así que hablaremos de ello en otro momento, más que nada porque... El reloj de Frankie ya dice que nos hemos pasado de tiempo.
Hostia, pues venga.
Un miércoles más y entonces nos tenemos que despedir. Ya sabéis que aquí le damos a la húmeda que da gusto y que se nos pasa el tiempo, se nos pasa la hora y se nos pasa todo. La semana que viene, si os apetece, de nuevo a la misma hora en el mismo día y si no en el podcast, el resto de la semana o en el libro de visitas, ya lo sabéis. ¿Qué os vamos a contar? Hasta luego.